Bueno, de momento la voy a dejar aquí. Es verdad que estoy un poco flojo, pero agradezco mucho a lo que de verdad importa y a la Fundación Rafael del Pino la oportunidad que nos dan aquí de hablar con vosotros, de que sepáis un poquito la historia de lo que es y de lo que somos nosotros. Yo os voy a hablar hoy sobre personas y sobre cosas. Sobre personas en dos ámbitos, situaciones buenas y situaciones malas. Y cómo gestionar las malas, fundamentalmente. Veo mucha gente joven, yo soy un pelín más mayor que mis compañeros emprendedores. Entonces, yo he vivido varias circunstancias en mi vida que me han enseñado a gestionar las crisis de una manera un tanto especial. Entonces, en este sentido, tengo, yo creo que bastante experiencia. Mr. Happiness es una marca que, bueno, agradezco a Jaime, por cierto, que la atención al cliente se llame Happiness, eso que tenemos buen gusto ambos. O sea, que está muy bien eso, no lo sabía y, de hecho, pues me ha encantado saberlo. Entonces, Mr. Happiness es una marca que va más allá, como él ha dicho también, y tiene mucha razón, de lo que es el producto. Yo entré en la marca hace no mucho tiempo y, de hecho, cuando os hablemos un poquito de la marca vais a entender por qué. Entonces, yo lo que me siento orgulloso es de llevar algo que formo parte de ello y que además tiene pues, este logo que tenéis aquí. Este logo para mí es tremendamente potente y, hablando de que la conferencia significa mucho más que un logo, para mí este es mucho más que un logo y esto es mucho más que un producto. O sea, él lo ha dicho perfectamente, podemos vender sillas, efectivamente, todos podemos vender muchas cosas de las que se nos ocurran en la vida, pero tienes que identificarte con lo que haces. Y cuando entré en la marca, yo me sentía orgulloso de llevar una sudadera, sea como fuera, pero yo era el señor Happiness. Entonces, en este sentido, Jaime os va a hablar un poquito de los inicios de la compañía, porque cuando os he dicho que se iba a hablar de personas, efectivamente, hablamos de personas. Yo por lo que entré Mr. Happiness es precisamente por él. Él tiene 21 años, muchas de las personas que estáis aquí tenéis 21 años o quizá menos, y yo lo que vi era una persona especial. Entonces, entré en la marca en una serie de circunstancias que luego os comentaremos, que implicaba confiar en Jaime, confiar en la marca, confiar en el producto y lo que habían hecho hasta ese momento, incluido el momento de crisis, del que posteriormente hablaremos. Entonces, en este sentido, yo tengo que... Estoy aquí para homenajear a Jaime, para homenajear a la gente de 21 años, a los valientes que estáis por ahí sentados, a los que sois un poco más como yo. Yo, en mi periplo personal, ya he sacado dos empresas de concursos de acreedores, o sea, he vivido circunstancias realmente complejas. Y en este sentido, Jaime para mí es un valiente. Entonces, yo creo que a los valientes hay que ayudarles. Y yo he venido a ayudarle a él. Y si alguno más que me está escuchando necesita algún consejo, yo se lo puedo proporcionar, mi puerta está abierta. Hay gente muy potente aquí. Hay gente muy importante aquí, pero bueno, yo soy una persona joven, insisto, he vivido cosas complicadas. Entonces, yo realmente quiero darle un aplauso a Jaime, por favor, que se lo demos todos porque se lo merece.
Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a todos por venir. Gracias a Antonio, que me ha manejado mucho y muy bien. Bueno, os quiero contar lo primero de todo, antes de empezar un poquito la historia de Mr. Happiness. Ante todo, Mr. Happiness bueno, es una marca que se forma en la universidad. Al final todos tenemos estudios parecidos, ¿no? Como Jaime y el resto de compañeros. Nosotros, un poquito más jóvenes, teníamos 18 años, entramos en ADE en inglés en la Carlos III y después de 4 meses con mis dos compañeros que están ahí, que son con los que monté la marca, Jaime Larelo y Paniagua, agradecerles por haber estado ahí al principio y todo. Y entonces, pues bueno, dijimos, oye, tenemos 18 años, estamos aquí. No estábamos muy contentos con la carrera porque nos parecía todo demasiado teórico. Pues igual, seguramente que muchos de vosotros os aburríais un poco al principio en clase. Pues bueno, no estábamos muy a favor del sistema de educación español. Y dijimos, oye, ya que estamos estudiando empresariales, vamos a ser empresarios, vamos a montar una empresa. Y lo dijimos súper convencidos. Y lo primero que dijimos fue, venga, vamos a montar un torneo de fútbol. Montamos un pitote que te cagas, un torneo de fútbol, una tontería increíble. Un torneo de fútbol, bueno, al final sale bien la cosa, empezamos a hablar con chavales de por allí, nos íbamos a la universidad, oye, tío, ¿un torneo de fútbol te inscribes? Sí, sí, ¿cuánto hay que pagar? 100 euros por el equipo. Ah, no, ni de coña. Bueno, pues nada, así estuvimos un mes hasta que conseguimos un torneo de fútbol. Con el dinero que sacamos, estábamos encantados, había sido todo fenomenal, la gente súper contenta, dimos un premio y tal. Dijimos, coño, no solo hemos hecho dinero, el dinero no lo es todo, ¿no? Creado un torneo de fútbol, hemos hecho feliz a gente por un deporte, qué bueno esto, vamos a hacer algo más. Venga, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, en vez de ir a clase algún día nos vamos a la biblioteca, hacer brainstorming, venga, ¿qué podemos hacer? Tenemos 1.000 euros, ¿qué hacemos? Tal. Pusimos un poco más de los ahorros y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿pa? ¿Por qué? No lo sé, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Venga, hacemos ropa. Muy parecido a como la contó Jaime, preguntamos a Google dónde podemos hacer camisetas y nos dijo, pues bueno, aquí al Getafe tenéis un sitio para hacer camisetas. Qué mejor. Nos plantamos ahí ese día, entramos a un sitio. Hola, buenas, sí, venimos aquí porque hemos producido unas camisetas. ¿Y qué? Un poco, es que es muy la misma historia. Y entonces ya de ahí, hablamos un poco con ellos, les enseñamos un diseño que teníamos, que es este, nuestro primer diseño. hicimos solo 100 camisetas, lo hablamos con ellos, un precio, tal, todo el dinero, 1.000 euros, que es una tontería, en hacer esto. No montamos una empresa ni nada, no sabíamos que había que montar una sociedad, no sabíamos ni lo que era, casi, estábamos en primera carrera. Y hacemos 100 camisetas, súper contentos, vamos a la semana por ellas, tal, y las camisetas... que tenían que estar con el logo ahí arriba, nos entrarían con el logo ahí abajo. Claro, entramos, nos las enseña la chica súper contenta, nos quedamos mirándola, nos miramos y éramos unos mega juniors, no sabíamos qué decir. Y digo yo, perdona, es que está mal. Me dice, ¿cómo que está mal? Sí, sí, que es que el logo tenía que ir arriba, tal. Pues la tía como que al principio pasando, acabamos llorando, por favor, hemos metido todo nuestro en esto, por favor, hacer unas camisetas. Al final es que le acabamos convenciendo y bueno, antes de empezar, casi terminamos, esa fue nuestra primera sensación de emprender. Sacamos esas 100 camisetas y un poco nacimos ahí, esto fue ya hace 3 años. Y cómo, a ver, bueno, espera, ¿cómo vendimos estas 100 camisetas? Decidimos hacer una cosa que me recuerda un poco, no teníamos recursos, teníamos ni un duro, creamos un perfil en Facebook, creo que se llevaba, un perfil en Instagram, y dijimos, ¿cómo vendemos esto ahora? No sabíamos ni hacer una web, ni una tienda, no teníamos ni idea. Entonces hablamos con nuestros amigos y a nivel un poco RRPP cogíamos a amigos nuestros que iban a las universidades, ah, ¿te gusta? Sí, venga, 5 para mí, venga, dale. Y eso era como relaciones públicas vendiendo nuestras camisetas y luego creamos el Happy Sundays. Y esto nos hizo aprender, y yo esto creo que es emprender desde el barro, ¿no? desde abajo del todo. Esto era un proceso en el que la gente nos pedía a través de Facebook la camiseta que quería, la talla, nos daba su dirección. Y nosotros los domingos, los Happy Sundays, cogíamos el coche, nos íbamos turnando, nos plantábamos en casa de nuestros clientes, hola, soy el dueño de la marca, y se nos quedaba mirando así, hola. Y decimos, oh, toma, da la camiseta, si quieres pasar a tomar algo. Entonces nosotros entrábamos, mira, esta es mi abuela, ah, hola, ¿qué tal? Encantado. Yo me llegaba al principio con clientes de estos primeros, ah, pues tengo 18 años, tío, no sé, ah, pues yo también, ah, fenomenal. Y yo pensando, joder, las primeras ventas que hacíamos así, ¿no? Gente que no conocíamos de nada, esa satisfacción de decir, me están comprando ahora mismo, ya no es Friends, Family and Fools, ¿no? Como igual las primeras 30 camisetas. ¿Alguien me ha comprado una camiseta? Y no la ha comprado porque es a mi amigo, la compro porque le gustaba. Esto un poco más adelante, ya con la primera producción más grande de sueras que hicimos, esas siguientes navidades, de primera o segunda carrera, tal. Y bueno, ahí empezamos a hacer un poco los eventos, ¿no? Nosotros somos 3 chavales de Madrid, de zonas distintas, muchos amigos, y dijimos, bueno, que vamos a hacer eventos. Hacemos un concepto que se llame Showroom Mr. Happiness y por toda la tarde cogemos un sitio, montamos música, invitamos una cerveza y vendemos nuestra ropa ahí. Entonces así, esto fue un poco nuestro caso de éxito inicial. Casi sin querer, como chavales jóvenes con muchos amigos, creamos una comunidad de gente que se empezaba a sentir muy identificada, venía a nuestras fiestas, vestía a Mr. Happiness, compraba y se ponía Mr. Happiness y estaba en nuestras fiestas con Mr. Happiness tomando algo y un poco creamos este concepto de fiestas que fue creciendo y así el primer año y medio estuvimos los 3 junto a otra gente que fuimos contando con ella, haciendo eventos, haciendo ropa y creciendo. Pese a todo, al principio no teníamos mucha experiencia, entonces este primer año y medio pues eran todo poco a mata caballo, cometimos un montón de errores. Ya os digo que montar una sociedad en España es de las cosas más complicadas que hay, por mucho que digan que hay facilidades. El IVA, yo no sabía ni lo que era, iba repercutido, iba qué, yo no me enteraba de nada. Me vi 400 tutoriales en YouTube, iba a clase y de alguna clase me enteraba de algo y preguntaba, ah, yo sí, esto sí que me interesaba, tal. Y así los 3 íbamos un poco aprendiendo, cometiendo errores, palmando pasta. No ganábamos dinero nunca, jamás. Todo lo que ganábamos lo teníamos que reinvertir o gastarnos en pagar el IVA o gastarnos en cosas que decíamos, oye, ¿por qué hay que pagar ahora 500 euros? Ah, pues no sé, lo ha dicho de gestoría. Bueno, pues vale, toma, 500 euros. Y así era un poco todo. Pese a todo, fuimos aprendiendo estos errores. Y bueno, ya sacamos un poquito una especie de estructura que ya tenía un poco de sentido. Al principio sacamos nuestra primera web, hemos hecho 7 de momento. Lo de las webs es hay que ir cambiando, ir estructurando continuamente porque, como sabéis, el mundo online avanza muy rápido y es complicado. Nosotros siempre en esta primera web ya empezamos a vender como una marca normal, hacíamos nuestros pedidos y empezamos a funcionar de esta manera, ¿no? Y este como que se convirtió en uno de nuestros canales de distribución. Entonces dijimos, oye, ya que somos, vamos a darnos a conocer un poco el concepto del pop-up, del market y todo esto, y dijimos, bueno, pues también vuelvo a otra vez, Jaime también lo ha comentado, pero es que creo que muchas marcas hemos hecho esto con el coche de mi madre, que está aquí, muchísimas gracias, mamá. No, me cogía el coche y me iba por toda España con una caja, con unas cajas con ropa y nos poníamos a vender en sitios. Esto nos permite, bueno, pues darnos mucho a conocer, contactar con los clientes un poco cara a cara y expandir un poquito la marca. Y aparte es otra fuente de ingresos, claro. Y bueno, Esperar, perdonad, que esto es gracioso. Gracias a los mercadillos hemos tomado una decisión un poco estratégica también, que es que Mr. Happiness, y aparte tiene bastante lógica, es una marca que tiene bastante cabida en el mercado internacional y en los ingleses. ¿Por qué? Porque y esta es una anécdota que me ha pasado muchas veces, nos ha pasado muchas veces, y es muy graciosa, ¿no? Porque vamos a un mercadillo, en San Sebastián, me acuerdo una vez, estábamos con el mercadillo tal, y de repente un grupo americano estaba lejos y estaban allí y los tíos ven Mr. Happiness y esto, ya habéis visto la foto, pero la cara que se les queda es literalmente esta. Mr. Happiness, venían corriendo, oh, I love it, oh, Mr. Happiness, so nice, so awesome. Como súper encantadores, esto tiene que ir a Australia, esto tiene que ir a Canadá, y cada vez que hemos ido haciendo mercadillos, todos los ingleses hablantes, gente que habla inglés, perdonadme, hispanohablantes, inglés hablantes, me lío. No pasa nada. Bueno, el caso. Que vamos a ir a Corea por el mercado internacional también y seguramente a Estados Unidos, que es donde creemos que puede tener tirón. Y nada, otro de nuestros canales de distribución son las tiendas. Nosotros sí que hemos decidido de momento apostar por las tiendas. El mundo online está creciendo muy rápido, pero consideramos que es importante que el cliente pueda tocar el producto, pueda verlo, pueda probárselo, principalmente porque nosotros desde un primer momento respetamos mucho la calidad. Nos llegaban ofertas de producir más barato, pero no nos gustaba la calidad y sobre todo la moda sostenible, ¿no? No irnos a China, todos estos casos que hemos escuchado todos de estas grandes corporaciones como Nike y todas estas que al final subcontratan fábricas que usan malos materiales, contaminación, usan... No pagan bien a la gente. Nosotros producimos en Portugal, que es la mejor calidad prácticamente del mundo a nivel textil. Tenemos una fábrica, que también me pasé el contacto a mi madre, muchas gracias, mamá, que tiene una calidad excelente y por eso nos gusta tener las tiendas y anunciar las tiendas y hacer Facebook Ads para nuestras tiendas, para que estén contentos con nosotros, que lleguen gente pronto por nuestra marca, que toquen el producto y que puedan tocarlo, pensárselo y ya después comprar, ¿no? Y bueno, esta es un poco nuestra estructura que se ha hecho un poquito sola a lo largo del tiempo, se ha ido decidiendo así. Nunca hemos hecho tampoco un business plan ni nada de esto, aunque ahora mismo estamos en ello. Y bueno, por último, nuestra filosofía. Esto junto a nuestra marca, para nosotros es nuestro valor añadido ahora mismo, es fácil de explicar, ¿no? Mr. Happiness, desde un primer momento, nuestra filosofía y nuestro engagement a nuestros usuarios ha sido esas continuas frases, esas continuas expresiones de felicidad, de good vibes, todo en inglés, be happy, porque tenemos una filosofía, es muy sencilla, es... la felicidad no es algo que haya que conseguir en la vida como un objetivo, no es espero que cuando antes de morirme sea feliz, ¿no? Para nosotros la felicidad tiene que ser vivida en el día a día, en las pequeñas cosas, en los pequeños momentos, en la familia, en los amigos, y esto al final es nuestra mente la que no funciona bien a veces en este aspecto, que nos metemos demasiado en no soy feliz por esto, esto me hace infeliz, hoy estoy descontento por esto, y no pensamos estoy feliz porque hoy voy a cenar con mi abuela y eso me hace feliz, entonces no vamos con esa mentalidad, que es una cosa de la mente. Entonces nuestra filosofía es good vibes, sé feliz, disfruta de las cosas, por muy tonterías que parezcan, ve con una mentalidad de Voy a estar feliz por esto y me voy a olvidar de mis malas cosas. Y esa filosofía es la que tenemos nosotros, tiene nuestra compañía también, nuestra empresa, y queremos transmitir al mundo a través de nuestra ropa, ¿no? Y es el mensaje que queremos lanzar. Nuestro objetivo es ese, que toda la gente que tenga Mr. Happiness en un momento acabe sabiendo que lo tiene porque cree en esta filosofía y piensa de esta manera y está dispuesto a apoyarle y a seguir con ella, ¿no? Y bueno, nuestra filosofía es otra de las cosas por las que mi actual socio Antonio Barbeito entró en esta marca y entró a apoyarme en esta aventura. A su apoyo soy incondicional y tengo que agradecerle porque sin él no hubiera salido del hoyo que cavamos hace un año y medio. Y bueno, os voy a contar un poquito las razones por las que entró y su primer contacto con Mr. Happiness, que desde luego es curioso.
Lo es. Hay... Bueno. Capea. Aquí hay gente que no sabrá qué significa esta palabra. Muchos de los que están aquí saben de sobra qué significa. La primera vez que yo conocí a Jaime tiene una cualidad bastante interesante, que es que habla con potencia. Yo me acuerdo, yo vivía en un quinto y cuando llegaba a mi casa sonaba antes el dedo de tocar el timbre que el timbre en sí, porque es una persona potente y entraba andando por las escaleras y desde el segundo ya se le oía. Entonces, recuerdo perfectamente... aproximadamente puede ser 10 de octubre de 2014, puede ser. Sí. Bueno, pues aproximadamente el 7 de octubre de 2014 yo me reuní con Jaime y con otra persona más porque ellos estaban buscando financiación. Y esta es la segunda historia de las personas que voy a contar hoy. Buscaba financiación porque Mr. Happiness era una marca bastante conocida que quería dar un salto. Y yo por mi actividad empresarial, otras cosas que tengo, pues... podía ayudarles y me pareció interesante. Cuando hablé con Jaime, me presentó un proyecto que sonaba muy bien, aparentaba muy bien y sobre todo tenía futuro. Esto fue el 7 de octubre de 2014 a las 7 de la tarde y el 10 de octubre de 2014 a las 2 de la mañana mi teléfono sonaba como, vamos, como el del mismísimo diablo. ¿Qué sucedió? Que las personas que, insisto, saben la historia, Mr. Happiness... su línea corporativa de eventos creó un evento en el que, no sé si 400 personas o
300
personas tuvieron unas circunstancias bastante complicadas y se quedaron a, no sé, 80 kilómetros de Madrid aproximadamente, sin capacidad de volver. Entonces, claro, cuando tú vas a financiar, incluirte, apoyar o arriesgarte con una empresa en la que hay un modelo de negocio, ese modelo de negocio, parte de él se basa en organizar unos eventos masivos, funcionales, divertidos y en el que la gente sale súper satisfecha. Y de repente, el 10 de octubre, porque el 11 de octubre era mi cumpleaños, me levanto y leo los 500 mensajes en Facebook, uno por uno, poniendo, os voy a liquidar, pues entonces, claro, uno se queda así con las ideas de qué puede hacer en ese momento. Entonces, ahí es donde entran las personas. Si tú te fijas solo en un producto y apuestas por un producto y ves que sucede una circunstancia como esta, lo más lógico es pensar, voy a pasar del producto, porque la pelea que voy a tener que hacer o lo que voy a tener que defender va a ser tan costoso que no sé si va a merecer la pena. Pero la realidad es que no solo entré después de la capea, sino que gestionamos la crisis de la manera más lógica que era asumiendo nuestras culpas y pensando en el futuro. Ha habido 1000 personas desde entonces que, bueno, han comentado sobre Mr. Happiness, sobre probablemente él, sobre probablemente mí, que no tenía mucho que ver, y los socios fundadores que estaban anteriormente. Pero lo que cuando uno comete un error de una circunstancia, y eso lo ha dicho también muy bien Pompey, lo que tiene que hacer es asumirlo, y revertir la situación de la manera mejor posible, que era gestionando el producto lo mejor posible de ahí en adelante. Yo que vengo del mundo empresarial y hice industriales y esa rama de científico-tecnológico, no tenía ni idea de lo que era el gramaje. Gramaje es pues, más o menos lo que viene a ser la calidad de la sudadera, que se hace cortando un círculo de una manera especial, analizando la calidad del producto, analizando qué circunstancias tiene y más o menos cómo lo vas a gestionar para venderlo al público. Entonces lo que hicimos fue decir, la hemos cagado, lo asumimos. Yo entré asumiendo esta circunstancia, pero Jaime era una persona que gestionó una crisis con 19 años y pico tenías, que fue absolutamente increíble. Si alguien quiere saber un máster de cómo gestionar una crisis, se la puede preguntar a él. Después de eso, me la puede preguntar a mí. Entonces, de esa manera lo que puedes hacer es aprender dos cosas, que es, yo monto algo en mi vida y viene una ola que se lo lleva todo por delante. Entonces, tú tienes que meditar, como he dicho, dos caminos, seguir o plantarte. Nosotros decidimos seguir por muchas circunstancias, pero fundamentalmente es porque la marca no merecía quedar en el olvido. El logo que hemos hablado, mucho más que un logo, merecía algo más que una oportunidad de haberla pifiado en una capea, que hay muchas circunstancias inherentes, de fuera de la capea, que hicieron que ese resultado fuera tan fatídico como fue para muchas personas. Claro, lo que pasa es que fueron como 5.000 y hay varios que se quedaron tirados, pero hay mucha gente que se lo pasó bien. Pero claro, cuando te metes en un mundo como este, en el que el acceso a Internet es libre, pues es obvio que esas 300 personas, con toda la lógica del mundo, comentasen, oye, qué mal lo habéis hecho. Entonces nosotros lo asumimos y estamos aquí para hablar de ello. De hecho, esto se está retransmitiendo en streaming, aquí está la dirección, y no pasa nada. Hay mucha gente que lo estará viendo y estará diciendo, yo me quedé allí y yo estaba allí. Sí, lo sé. Lo sabemos los dos, somos conscientes y hemos intentado mejorar las circunstancias. Y de cara al futuro cada vez lo intentaremos mejorar más. Y con esas personas lo intentaremos mejorar todavía aún más. O sea, las circunstancias hay que arreglarlas. Y en este caso, como os digo, yo entré en la marca única y exclusivamente porque él, con 19 años, gestionó una crisis que habría que ver a cualquiera cómo lo hubiera hecho. Se echó la marca a las espaldas, asumió las circunstancias. Tanto él como yo nos leímos todos y cada uno de los comentarios, y yo os puedo asegurar que es totalmente verídico, que sucedieron en Facebook, todos y cada uno de los comentarios. Durante todo el tiempo, hasta que yo vi que las aguas se calmaban, me leí todos los comentarios de todos los clientes insatisfechos del evento. Que no tenía que ver con el producto, pero bueno, yo de hecho cuando entré en la marca y mi core business es la enseñanza, la gente, mis alumnos me decían, yo les decía, ¿conoces Mr. Happy? Y me dice, sí, lo de los eventos. Digo, no, es que hacen sudaderas. Hacen camisetas, hacen productos. Ah, ¿en serio? Yo decía, es que es una marca de ropa. Lo que pasa es que las circunstancias gestionaron el futuro de la manera que muchas personas conocen. Entonces, esa es la manera de confiar en las personas. Y yo recomiendo a todas las personas que están aquí que no se rindan porque una circunstancia sea adversa, porque todos tenemos circunstancias adversas. Y yo con Jaime montaría una empresa de palillos en el desierto. Porque lo que a mí me ha demostrado es que si yo no llego a algo, aunque yo soy mayor que él y por ende tengo cierta más experiencia, seguro que él lo va a hacer bien y lo va a gestionar bien. Entonces, insisto, os animo mucho a esta circunstancia. Una vez que hemos hablado de la capea, presentando nuestros respetos a las personas que se pudieran ver afectadas por ella, os voy a hablar un poco de, para mí, lo que es una empresa. Yo, esta frase forma parte, está en todas y cada una de las sedes que yo tengo de mi empresa principal. Este cartel, la primera vez que lo vi, yo debía tener 8 años y presidió la mesa del despacho de mi padre y todavía sigue haciéndolo durante aproximadamente 30 años. Solo creo en las palabras que pone ese cartel. No creo en absolutamente nada más que no sea esto. Y es más, me da igual vender ropa, me da igual hacer palillos, me da igual ser profesor o me da igual trabajar de socorrista a tiempo parcial en verano en agosto. Yo siempre recuerdo una historia que me contaban cuando era pequeño, e insisto, por eso yo he venido a hablar hoy de personas, que mi padre me daba cierto permiso para hacer algunas cosas en la empresa familiar. Yo recuerdo que con 14 años yo tenía ilusión por colaborar en el negocio y barría. Solo barría, y es verdad que solo barría. Y cuando quería coger la fregona, mi padre me decía, barre hasta ser el mejor. Entonces, suena a coña, pero barría mejor que cualquiera de los que estáis aquí. Vamos, las esquinas, pulcramente, el recogedor era perfecto, ángulo de 90 grados, mi brazo estiradito, perfecto. A los 15 ya me atreví con la fregona. E incluso a los 16 empecé con trabajos administrativos. Esto significa que, como dice bien este cartel, solamente la constancia y la decisión lo consiguen todo. Nosotros hemos sido constantes y tenemos decisión. Jaime tiene 21 años. Entonces, la empresa, desde luego, ha sobrevivido, ha conocido las mieles del éxito, ha conocido las circunstancias tremendamente difíciles que se vivieron y sobre todo ahora nos hemos instaurado en una situación en la que esto es lo que rige nuestras vidas. Yo además quiero lanzar un mensaje personal, aprovechando que estoy aquí, a dos personas que están aquí en el público. Una es tú, Alonso, es un miembro del equipo de Mr. Happiness y yo le tengo que felicitar por su implicación, su compromiso, su tenacidad y una serie de cosas, porque él podría tener ofertas de 50.000 sitios más importantes que Mr. Happiness, pero él ha apostado por la empresa y hemos llegado a un consenso para apostar fuerte, porque si tú apuestas por personas, las personas apuestan por ti. Entonces, Alonso, yo le daría un aplauso a Alonso porque la verdad es que se lo merece. Y otra persona casi igual de importante, más, porque si no me mata, para mí es mi mujer que está detrás de él. Y además lo tengo que decir porque vivir conmigo es muy complicado, porque me voy a las 7 de la mañana y llego a las 9 de la noche todos los días de mi vida. Y entonces solo quería que supieras que te quiero, que lo siento y que te compensaré en el futuro.
Liquidamos tú, el tiempo. Pasa.
Entonces, ahora que Jaime os cuente un poquito de la situación actual de la empresa, porque ya hemos hablado de personas, ahora hablamos de cosas.
Bueno, ya para terminar, que nos hemos extendido un poquito más de la cuenta, voy a terminar con esto ya. To be continued, los que sepáis de la película Regreso al Futuro, sabéis lo que significa. Nosotros estamos ahora mismo en un proyecto muy, muy interesante, está funcionando muy bien, pero tenemos un proyecto que llevamos trabajando en un año, nos queda otro año de trabajo y lo esperamos sacar adelante. Este proyecto es el futuro de Mr. Happiness. Y espero que todos los que nos conocíais, nos sigáis atentos, porque puede que hagamos una revolución el año que viene y espero que estéis ahí para verlo. Muchísimas gracias a todos.